Ángel de Castro nos habla en La vida pasa a toda prisa y nos dice, entre muchas reflexiones, que siente vergüenza, vergüenza de discursos de matones de patio y demás que le sigue. Escucharle merece la pena.
Da mucha vergüenza. Da vergüenza escuchar discursos y mensajes sin argumentos, frívolos y banales, y repetidos hasta la más absoluta saciedad. Da vergüenza cuando el matón de patio de colegio del mundo, Donald Trump, abre la boca. Vergüenza inconmensurable. Ya le vale, y les vale a sus fieles seguidores. Y mucha vergüenza verle sentado rodeado de pastores evangélicos durante un rezo. ¿Estarían pidiendo perdón por la escuela de niñas bombardeada en la que murieron 175 personas, la mayoría niñas de 7 a 12 años? Amigos creyentes y no creyentes, eso no se puede perdonar si no estamos al cabo de la calle y la indecencia. Me avergüenzo de no estar a la altura, de no haber estado mil veces allí donde debía estar, estando a uvas o más allá de las batuecas. Me avergüenza cuando debería estar pendiente de lo que los otros me dicen y cuentan, y yo me vado para ir a mis asuntos de siempre, una vez más, y mirarme el ombligo otra vez de nuevo. Me avergüenzo de no estar constantemente defendiendo las causas justas y estar en el lado correcto de la historia. Da vergüenza escuchar a los cantamañanas de turno cantarte y contarte las milongas consabidas que aprendieron en la prehistoria y nos las siguen algando como si fuera la primera vez que las soltaban por su linda boca, sin acordarse de que lo han dicho un millón de veces. Da mucha vergüenza que alguien con una nómina 20, 50 y 100 veces más que el último de la fila se niegue a subir su sueldo, que raya en lo verdaderamente vergonzoso. La inmensa vergüenza que lance en la guerra a un país por las tropelías que comete con sus súbditos, siendo ellos no menos en sus países que gobiernan sin ley, sin orden ni concierto y desde la más absoluta impunidad. O simplemente para aumentar sus arcas, añadir más metros o kilómetros a su nación, olvidando las muertes de inocentes que se llevan por delante y destruyendo todo al paso de sus misiles y carros de combate. Me avergüenzan las risas, muchas, de sus señorías, cuando se ríen con desfachatez, cinismo, no poca hipocresía, y el de la calaña de tarfú, y de la calaña de tartufo. Da vergüenza la poca preparación de mucha gente, tanto si tienen que sondarte y tiene que intentarlo un montón de veces, con lo sensible que es el tema en cuestión y dolorida esa zona íntima, a nada que se hurgue, como arreglarte el grifo que no cierra, la clase aburrida hasta el martirio de los alumnos mal motivados y la rueda de prensa sin contestar a lo que preguntan los periodistas. Da vergüenza. Lo dicho, que habría que avergonzarse mucho más y estar al tanto y al hilo cuando hay tantas actitudes y comportamientos que dan mucha vergüenza ajena para denunciarlo o manifestar al menos nuestro desacuerdo, como que la tierra es plana, o no existe la violencia de género, ni el cambio climático. ¡Qué vergüenza, santo cielo! Y vergüenza infinita de que no se nos caiga la cara ante tanta vergüenza de la que ya nos avergonzamos. ¡Santo cielo! ¡Santa vergüenza! Thank you. ¿Nos ha llegado la hora de partir? Ahora he comprendido que llega la etapa de aprender a saber irse, ha dicho David Trueba al cumplir 50 ridículos años, sabiendo que se puede llegar con cierta facilidad a los 100. Por eso digo ridículos. Sigo de cerca a Trueba en todo lo que escribe y comparto porque me gusta y le tengo en alta estima, aunque esta vez no puedo estar de acuerdo porque me rompe el discurso en el que estoy totalmente convencido desde hace muchos años y muy a gusto. Después de los 50, nada de irse, ni querer preparar nada, sino seguir haciendo lo de siempre y mejorándolo. Porque ya lo he dicho, queda otra mitad, si no más, ahí es nada. Mi renacimiento a miles de cosas ha sucedido curiosamente a partir de los 50, de las que estoy sin duda alguna más satisfecho. Sí, y a partir de los 50, 60 y 80 y más, y que me quitan lo bailado. Porque en el caso de que nos hubiera llegado la hora de partir, de irse, sin ambages ni rodeos, que es lo que viene a significar ambages, ¿a dónde ir sino a todos los sitios de este mundo mundial, si pudiéramos con el mismo derecho de un quinceañero? Ir y hacer y partir y estar volviendo siempre a los mismos sitios o a otros muy diferentes. Porque yo creo que nos sigue llegando a partir de los 50 y los 80 la etapa de ir y venir, de hacer lo que te viene en gana, de seguir produciendo lo que tu mente y tus manos son capaces de continuar elaborando, como ayer, como siempre, tal vez mejor, tal vez sin llegar a donde llegaste, porque después de ganar el Nobel ya no hay otro igual. La última en ganarlo, la surcoreana Han Kang, hace muy poco cumplió los 50, y llevados por la corriente de mi admirado David Trueba, le decimos que ya está bien, que ha entrado en la etapa de irse cuando puede escribir mucho más de lo que ha escrito y acaso mucho mejor. No nos hagamos viejos antes de tiempo, por favor. No arrojemos la toalla antes de haber llegado a la cima, que nos sigue esperando con entusiasmo, para poderlo celebrar en cuanto lo alcancemos. No permitamos que nadie robe ni un solo año de producción gozosa, de alcanzar lo soñado, de vivir con ganas, sorpresas, ni lo que siquiera intuimos. Somos de este siglo quienes seguimos vivos, con los mismos derechos de los que acaban de nacer. No somos del ayer, que también. Y dicho lo cual, será bueno aprender a saber irse, a saber partir, a saber desaparecer de los sitios. ¿Pero cuándo? Esa es la cuestión. Por favor, no los 50, ni siquiera los 80 y más, en los que me incluyo. Ya llegará el día. Ya llegará la hora, pero que nadie tenga prisa ni te diga qué bien te encuentro. No es de buen gusto marcharse antes de tiempo, dejar las cosas a medio hacer, que queda mucho solamente hilvanado, a medio cocer, un montón de cuadernos en blanco que me esperan adelante y no quieren estar vacíos, desnudos, pura nada, momentos de esplendor, instantes fugaces de felicidad como nunca o como ayer mismo por la noche. Pero no. Por favor, que nadie nos robe ni un solo instante bello y digno de ser vivido antes de la partida final. No tiene derecho, ni yo mismo, a robárnoslo, a robármelo. ¿Llevamos un monstruo dentro? No lo sé, pero a mí me da miedo, porque algunos hombres muy normales, muy queridos por los suyos y los ajenos, perfectos caballeros en misa de 12 y en el bar de la esquina, ciudadanos incapaces de matar una mosca, así que no lo sé, porque esa pinta tenía el marido de Giselle Pellicot, la mujer que fue víctima de medio centenar de hombres que la violaron mientras se encontraba sedada, llevados por su marido en increíble y nauseabunda conmandita. Soy una mujer totalmente destruida y no sé cómo voy a volver a ponerme en pie. ¿Cómo me pudiste traicionar así? ¿Dejar que esos desconocidos entraran en nuestra habitación? Ha dicho, pobre, ante tantos monstruos. A lo largo de una década, de 2011 hasta 2020, la señora Pellicott fue drogada por su exesposo y violada por 50 hombres contactados a través de Internet. ¿Quién da más? ¿Hasta dónde el espanto y la náusea de la monstruosidad? Y uno se palpa la ropa, se mira en el espejo, se toca el alma y le llegan unos escalofríos al tiempo que se pregunta hacia adentro, ¿no habitará a ratos un monstruo que duerme pacífico y feliz en mis rincones interiores? ¿Quién se cree más que los demás, distinto y puro, inocente e incapaz de tamaña bestialidad, cuando alguien de los suyos, de su misma especie y camada, yo mismo, es capaz de acciones repetidas y repetidas hasta 50 veces y no se pone a temblar por si las moscas? Ella pensaba alegremente, como todos nosotros, tantas veces por fortuna, ¿cómo este hombre perfecto, pudo llegar a esto? Y era un marido excepcional. Decía, o lanzamos a los vientos por alta frecuencia, es excepcional, genial, maravilloso, hasta que tristemente, algunas veces, se cae en el pozo profundo de la indignidad más absoluta. Y ha actuado con una inmensa dignidad. Me dicen que tengo valentía. No, es voluntad y determinación para hacer evolucionar esta sociedad, decidiendo que las audiencias hayan sido públicas, autorizando el acceso a la prensa y estar en el juicio para que la vergüenza cambie de bando y que las demás mujeres puedan decir sí a la señora Pellicott. Abre la ventana. Me he llevado conmigo el poema La muralla, de Nicolás Guillén, a la sesión de los martes Ventana abierta de la Residencia de Personas Mayores de Canal Marcelo, y he tratado de jugar con las palabras y los versos, y en muchos de ellos colocar ventana para un objetivo similar al de La muralla, del famoso poema del poeta cubano que versionaron Quilapayún y Ana Belén, entre otros. Para abrir esta ventana, tráiganme todas las manos, los negros, sus manos negras, los blancos, sus blancas manos. Tun, tun, ¿quién es? Una rosa y un clavel. Abre la ventana. Al corazón del amigo, abre la ventana. Al veneno y al puñal, cierra la ventana. Al mirto y la hierbabuena, abre la ventana. Al diente de la serpiente, cierra la ventana. Al ruiseñor en la flor, abre la ventana. Esta mañana se trataba de cerrar bien la ventana a los ruidos que nos llegan de Estados Unidos, de Israel y Gaza. 70 muertos los últimos días y no hay quien pare esta barbarie, este genocidio, ya insoportables desde hace tiempo. 70.000 en Gaza. Ucrania, ya no nos lo cuentan. Al PP y al PSOE, como en el cuadro de Goya, agarrotazos verbales y tú más. Y más, y más, y nadie les da lecciones. ¡Qué pena! Con la que está cayendo y lo que hay que seguir aprendiendo de unos y de otros, y cerrar las ventanas y todas las puertas a los agresores sexuales y a los que entran a saco contra otros. Y así, abrir la ventana a la maravillosa marcha, 51.000 en la ciudad de Valladolid, aportando cada cual 6 hermosos euros para la causa del cáncer, y abrir la ventana a estas tres melodías, Alma Llanera, La leyenda del beso y Cine de verano de Mamma Chencha. Y abrir la ventana a un párrafo tan hermoso como profundo sobre la longevidad de Bertrand Russell. Algunas personas están oprimidas por el miedo a la muerte. Existe, en mi opinión, un modo de superarlo, haciendo que la vida se sumerja crecientemente en la vida universal en la que termina fundiéndose como el río en el mar y pierde sin dolor su ser individual, ha dicho. Y abrir la ventana para que entre el aire fresco, no contaminado de la mañana, que purifique hasta los últimos rincones del alma. Y abrir la ventana y la puerta y el país con un orden claro a todos los que tienen derecho de asilo, inmigrantes de todas las razas, de todos los pueblos que huyen de la guerra y del hambre, conscientes de que somos hijos de fenicios, celtas, cartagineses, griegos, romanos, árabes, moros y cristianos, como nos enseñaron a todos en la escuela, y que nosotros en los años 50 y 60 iniciamos un exilio en busca de trabajo al País Vasco, a Francia, Suiza, Alemania, o lo hemos olvidado, y celebrar los balones de oro de Rodri Hernández y Aitana Bonmatí en el triunfo de la normalidad y de los centrocampistas, pero cerrar la ventana a la lamentable ausencia del Real Madrid en la entrega de premios y denunciarlo por no estar a la altura de la cortesía y la elegancia de vidas. Fue el juego de ventana abierta. Lo de juego es un decir, como te habrás dado cuenta, y nos despedimos agradeciendo su aplauso cariñoso y que volveremos con más el próximo martes. Hay gente y gente. Hay gente con la que hablas un minuto y retrocedes un siglo. Y si te despistas en la conversación, en 5 minutos estás en plena contrarreforma, montando autos de fe a todo lo que se mueve. Ha dicho el escritor gallego Manuel Rivas. Admiro a este gran escritor gallego. Y me alegro mucho de que le hayan concedido el Premio Nacional de las Letras 2024. Muy merecido. Tenía guardada esa frase con la que estoy lógicamente de acuerdo, pero me da pie para hacer otra lectura. Es lo que tiene un buen escrito, que nos lanza por ese y otros caminos muy diferentes. Veamos. Hay gente también que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que es lo primero que me viene con ese inicio de verso a mí largo, como dijera ese otro poeta a quien admiro igualmente, Hamlet Lima Quintana, y me lleva ligero por esa pendiente. Hay gente que te lleva con volandas a un futuro de leche y miel, armonía y alta compostura, en donde habita el lobo con el cordero, y desearías con ardor que uno de izquierdas con otro de derechas gestionaran las cosas de un gobierno en donde reine la honradez, aunque en su fuero interno cada uno vaya donde más le guste y busquen y gestionen en serio el bienestar de la ciudadanía. Hay gente que estira de la piel de tu alma para que no te tenga arrugas, llegando a un acuerdo rápido de que estas son las que importan inmensamente más que la del rostro, así la queja, la ignorancia, la mala leche, el cinismo, la doble moral, lamentables arrugas del alma. Hay gente que le pides un favor y le has ganado a la causa de la solidaridad de por vida y está siempre allí donde te es útil. Hay gente que dando lo mejor de sí, y es mucho, son luz en tu caminar. Siempre habrá un cantante, un escritor, un camarero, un mediocampista que trabaja el balón para que otro se luzca, un cartero, aunque ahora de tarde en tarde te traiga alegres misivas, un barrendero que te enseña a ir por la calle con humildad y no se le caen los anillos por barrer la suciedad y la cochambre de todos. Hay gente que saca lo mejor de ti y que te obliga a estar agradecido el resto de tu vida y hacer mejor las cosas de cada día. No, no y no, me niego a ello. No todos son iguales, no todos somos iguales. Hay diferencias enormes atendiendo a la personalidad, el comportamiento, el nivel distinto en todos sentidos. Está claro que hay gente y gente. El valor de cada instante. Lo que me lleva a constatar lo obvio y sacarle rédito a lo valioso de estos versos más profundos que el mismo mar con serlo tanto. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta. Borges. Es lo que tiene el tiempo medido y sopesado desde la intensidad de la mente humana y del corazón que siente y se estrena en cada instante, por fugaz que sea. El instante, cuando se le vive intensamente con todos los sentidos en activo, para que anide, porque se une a lo mejor de uno mismo y logra detenerse, eternizarse, es de tal categoría que suele identificarse con los momentos de mayor felicidad. Una felicidad que no se busca, de poco sirve buscarla, pues huye como la liebre perseguida y acaece cuando menos se piensa, pillándote desprevenido. Por lo que es bueno y muy saludable retener lo más que se pueda para que la labor de la memoria haga lo suyo y nos lo devuelva mejorado. Es así como se llega a experimentar cada instante con mayor profundidad y diversidad que el mar, que dijera Borges, que le da hondura y un valor increíble a cada palabra, a cada verso, a cada expresión. Y aunque la vida es corta, los instantes se alargan, le dan consistencia, profundidad y sentido a esa vida cuando son vividos desde la sorpresa y recordados con nuevos matices y hasta revestidos del esplendor que no tuvieron en su origen. Soy la felicidad de un día, canta en un poema la gran escritora y poeta argentina Silvia Ocampo. Eso es, un día, nada más, un solo instante, que no se puede desperdiciar y echar a perder no dándose cuenta de que pasa muy rápido, aunque, por fortuna, se queda acaso para siempre en la memoria. Como el instante aquel en que, como era el primer día del curso, estrenaste el cuaderno y le cogiste tanta querencia a la escritura que aún te dura en plena jubilación y contabilizas 25 en todo ese tiempo que se te ha hecho tan corto como a Borges la vida. Es aquel instante lejano, cuando veías a tu madre echarle canela al arroz con leche y su olor te llega y renace cada vez que te pones a ello, como aquel y como este, renovado y renacido. Es ese instante del mejor de los abrazos que aprendiste y jamás se te ha olvidado, largo y detenido, que te sorprendió y cuando volvió a repetirse más veces entendiste en verdad lo que es un abrazo alargado, pausado, en el que se detiene el tiempo. Ningún mar compararse le puede ni competir en profundidad y diversidad ni estar a su altura. Es este, de la creación, en este mismo momento, contemplando cómo el blanco de la pantalla o del cuaderno, vacío, inerte, se va llenando milagrosamente de la magia de la obra recién creada, llenándose de vida y recién oliendo a fresca. Hablando del dolor de los demás, a través de las fotografías, escribe Susan Sontag que recordar es cada vez más no tanto recordar una historia, sino ser capaz de evocar una imagen. En este mundo que nos ha tocado, en donde la imagen es tan potente, todos llevamos consigo imágenes que se han pegado a la piel y nos hablan de instantes importantes que pasaron por nuestras vidas. Thank you.
Gracias, Ángel, por tus reflexiones, tu forma de ver y vivir la vida. Nos hace sentirnos vivos. Gracias, muchas gracias.